RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Un estudio francés que se acaba de publicar refleja que la actividad sexual ha caído prácticamente en todas las edades. Hoy queremos saber qué está pasando en España y qué tendencias se ven en los últimos años en la sexualidad de la población. Además, hoy en Tolerancia Cero vamos a hablar de pobreza menstrual. En el control de sonido está Puerto Martín. ¡Empezamos! La actividad sexual de los franceses ha bajado, lo dice un estudio que se acaba de publicar, en el que parece que lo de la fogosidad francesa es más un mito que otra cosa. Este descenso en la actividad los vemos en casi todas las franjas de edad y sobre todo en los jóvenes. Y nos preguntamos qué puede haber ahí, sobre todo si esta tendencia se ve también en España. Tenemos a Francisca Molero, que es sexóloga, además de ginecóloga, y es directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología. Francisca, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, este estudio dice que los franceses han bajado su actividad sexual en prácticamente todas las edades. Son muchos los que dicen que en el último año no han tenido sexo en nuestro país. ¿Qué tendencias estáis viendo los sexólogos y sexólogas?
Yo creo que aquí hay que hacer una matización interesante, y es distinguir entre lo que es actividad sexual y relaciones sexuales. Son cosas diferentes. Relaciones sexuales es cuando tú tienes actividades sexuales compartidas con una o otras personas. Uh-huh. Y actividad sexual incluye cuando realmente hay un autoerotismo, ¿no? Hay una autoestimulación con un objetivo fundamental, que es conseguir placer y sentirte mejor. Entonces, lo que sí que estamos viendo, y la tendencia real, es que cada vez hay más actividad sexual individual, y sí que es cierto que han bajado la frecuencia de relaciones sexuales, es decir, de actividades sexuales compartidas. Y es más, cuando hablamos de actividad sexual se equipara a relaciones sexuales, y cuando hablamos de relaciones sexuales se equipara a penetración coital, y son cosas también diferentes, ¿no? Se ha abierto el abanico de prácticas sexuales también. Es decir, se ha incorporado un mayor repertorio de prácticas sexuales, y evidentemente el coito sigue siendo importante y suele estar en el centro de relaciones compartidas, pero no es la única práctica. Es más, hay determinadas colectivos o personas que realmente pues el coito es algo más, pero hay muchísimas más prácticas sexuales que les producen satisfacción y que las tienen como preferentes.
Uh-huh. Francisca, algunos estudios hablan de que en nuestro país se tiene de media 2,5 veces relaciones sexuales a la semana. No sé cómo estaría este dato ahora mismo.
Yo creo que eso ya no es así exactamente. No, yo creo que ha disminuido, al menos por el sesgo de las consultas que tenemos, pero tal como van las cosas, que todo el mundo va bastante estresado y normalmente las relaciones sexuales se dejan compartidas, se deja cuando el fin de semana o cuando uno tiene tiempo libre, ¿no? Pero también hay que entender que la frecuencia va a depender mucho de la situación de cada persona. No es lo mismo la pareja que se acaba de conocer, que está en ese proceso de enamoramiento y que solamente quieren estar juntos y compartir cuerpo y experiencias, que la persona que lleve más tiempo. Pero lo que es evidente es que en el tipo de vida que llevamos el estrés influye mucho, y eso es una de las cosas que yo creo que tenemos que replantearnos, ¿no?
Dices, Francisca, que sube la actividad sexual, aunque bajan las relaciones sexuales. ¿A qué se puede deber que estén bajando esas relaciones sexuales con otras personas? ¿A qué lo achacáis?
es lo que está ocurriendo a nivel social. No podemos desligar lo que es el comportamiento sexual del resto de comportamientos sociales. Cuando hablamos de sexualidad, tenemos muy claro que el contexto sociocultural es fundamental en cómo percibimos y cómo vivimos la sexualidad. Y lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues evidentemente tiene una influencia fundamental. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez somos personas un poquito más solitarias o hemos cambiado nuestra socialización. Nuestra socialización ya es tan presencial. El mundo virtual tiene una parcela muy importante y eso hace, pues bueno, y además hemos pasado una pandemia, que eso hay que tenerlo en cuenta también, lo que ha significado todo el tema del aislamiento y cómo ha influido de manera diferente según las edades, ¿no? Y eso pues hace que evidentemente cuando tienes una situación determinada, los comportamientos sociales se van adaptando a esa situación determinada, y yo creo que eso también ha influido mucho, ¿no? El teletrabajo, todas estas cosas pues hacen que bueno, que nos cueste un poquito más relacionarnos a nivel presencial, ¿no?
Claro, el consumo de la pornografía y las expectativas que muchas veces se ponen esas relaciones sexuales después de que, bueno, pues de que se haya consumido tanto porno y a lo mejor no se tengan otras fuentes de información, esto también podría explicar el que bajen esas relaciones con otras personas.
Por supuesto, el modelo imperante de referencia a nivel de actividad sexual en este momento es el modelo pornográfico, porque no tenemos un modelo que lo pueda contrarrestar, no tenemos una educación sexual integral. Y en el modelo pornográfico, pues evidentemente nos están dando pues una visión de que no es real, pero que depende del consumo que se hace. Se haga, claro, cuando tú visionas mucho y depende también de la edad es muy diferente, la madurez que tú puedas tener de cara al visionado de esas imágenes, pero lo que es evidente es que esas imágenes producen cambios neuroquímicos a nivel del cuerpo y a nivel, bueno, a nivel personal de la persona, que hace que de alguna manera también empiece a construir su placer sexual de una manera determinada y aprenda una serie de cosas que piensa que son reales y que no tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que vemos más frecuentemente es que muchos de en este caso de los hombres y de los chicos piensan que lo que están viendo en el modelo porno de satisfacción femenina es realmente lo que les gusta a las mujeres y a las chicas, y eso no es exactamente así, ni mucho menos, ¿no? Pero con eso te diría como el hecho de la duración, el hecho, por ejemplo, del tamaño, el hecho del impacto que puedan tener determinadas imágenes, sobre todo si el consumo es muy, muy intenso o muy continuado, y cómo eso hace que estímulos sexuales que forman parte de la normalidad, pues a lo mejor no tengan el impacto o la intensidad suficiente como para poder excitarte. Y eso también lo vemos en consulta, ¿no?
Dices que baja las relaciones sexuales, sube la actividad sexual. ¿A qué achacamos esta subida de la actividad sexual?
Ha aumentado la actividad sexual individual, claro que ha aumentado, y sobre todo ha aumentado porque durante muchas décadas la actividad sexual individual, la masturbación, el autoerotismo, era básicamente algo muy del género masculino, ¿no? De los hombres, mientras que con los cambios que ha habido a nivel sexual, a nivel social, pues la mujer ha entendido y ha incorporado la importancia que tiene a nivel de satisfacción y de salud también el autoerotismo y la masturbación femenina. Por lo tanto, precisamente ese auge que ha sido, yo creo que ha habido muchas cosas ahí, muchos factores que han hecho que se reconozca la sexualidad femenina independientemente de la masculina, y por lo tanto la práctica del autoerotismo y las prácticas sexuales individuales han aumentado, aparte de evidentemente los medios online y todo lo que tenemos ahí del cibersexo, ¿no? Pues básicamente porque la gente tiene cada vez más interiorizado, las personas, que la sexualidad forma parte del ser humano desde el inicio hasta el final de su vida, y que además es fundamental para sentirse bien, y se ha despenalizado la culpa, yo creo que eso es muy importante, y además ha reivindicado el derecho al placer. El derecho al placer está incluido dentro de los derechos sexuales y que están incluidos dentro de los derechos humanos. Entonces yo creo que eso, cada vez las personas nos sentimos menos culpables, pensamos que tenemos derecho al placer y buscamos diferentes fuentes de placer, ¿no? Entonces esas fuentes sensaciones de placer, que además lo que activan a nivel neuroquímico es muy importante, porque estamos activando los circuitos de recompensa, estamos cambiando, activando una serie de neurotransmisores que nos hacen sentir bien y que nos alivian, pues eso es fundamental. Entonces, en el momento en que empiezas a probarlo y no tienes el pepito grillo de la culpa, pues entonces evidentemente te dejas llevar.
¿Esto ha tenido un impacto mayor, digamos, en las mujeres? Es decir, ¿veis en consulta que esa actividad sexual de manera individual, ese placer, ¿no?, ha subido más en las mujeres o el expresarlo?
Sí, por supuesto. Aunque realmente no te podría hablar de datos exactos y no te podría decir si la masturbación es más frecuente en hombres o mujeres. Yo creo que sigue siendo más frecuente en hombres, ¿eh? Pero evidentemente ha habido un cambio sustancial en las últimas generaciones y eso ha sido, pues mira, estamos hablando muchísimo de sexualidad femenina, estamos hablando de anatomía, de clítoris. ¿Quién conocía el clítoris hace 20 años? Y ahora pues realmente es algo que se sabe, se conoce, se enseña. Todo el tema de la juguetería erótica también ha sido importante, todo el tema de los libros eróticos, ¿no?, de la literatura erótica, que las mujeres han dado cuenta de que es un estímulo que puede ser muy potente, y sobre todo la curiosidad en todas las edades, ¿eh? Porque a veces pensamos que esto de la masturbación y el autoerotismo en mujeres se da sobre todo en franjas de gente más joven, ¿no? Pero yo creo que también hay franjas de edad madura y de gente ya que se considera bastante mayor, mujeres mayores que tienen esa curiosidad precisamente por saber, por lo que oyen, por lo que comparten, de saber qué es exactamente eso, y empiezan y practican. Y a veces es en esas edades cuando se empieza a practicar este tipo de práctica sexual.
Francisca, ¿cuál es el principal motivo de consulta que tenéis las sexólogas y sexólogos?
Pues fíjate, en este depende de las franjas de edad, ¿no? Pero, por ejemplo, en chicas jóvenes sigue habiendo un problema muy importante, que es el tema del vaginismo, y sigue siendo bastante desconocido y da bastante vergüenza. El vaginismo es la imposibilidad de tener relaciones con penetración. Eso no significa de que no puedan llegar al orgasmo por estimulación del clítoris, pero cualquier cosa que sea penetrar, sobre todo a nivel vaginal, es imposible. Les produce absolutamente una contracción del tercio externo de la vagina y del músculo de los músculos de todo el cuerpo, que impide absolutamente la penetración, aunque la chica evidentemente lo desee y quiera compartir ese tipo de actividad con la pareja. Y eso es muy frustrante, porque claro, en un mundo que teóricamente todo el mundo disfruta del sexo, cosa que no es exactamente así, pero bueno, es lo que también se vende, el hecho de que yo, una persona que pienso que no estoy reprimida, que pienso que entiendo las cosas, que conozco algo, me pase esto, pues realmente eso es muy frustrante y lo pasan mal, muy mal. Y eso es una de las consultas bastante comunes, más de lo que pensamos, en población joven. En chicos, por ejemplo, un tema claro es el tema de la eyaculación rápida, ¿no? El hecho de pensar que no aguanto lo suficiente y por lo tanto me gustaría aguantar más, porque además quiero disfrutar mucho con mi pareja y todo este tipo de cosas, ¿no? A medida que van pasando la edad, van cambiando las cosas. Por ejemplo, en la edad de la crianza, la demanda más frecuente es el bajo deseo sexual, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? El bajo deseo sexual, que tiene que ver, pues bueno, pues con unas circunstancias que han cambiado, tanto a nivel hormonal, con el tema pues del parto y de la lactancia, como también a nivel social, evidentemente, la conciliación, el hecho de tener una criatura y que te cambia la vida, el hecho de estar estresado, el hecho, bueno, muchísimas cosas que hacen que las parejas cada vez tengan menos espacios compartidos a nivel erótico. Es decir, pueden compartir espacios para ocio, pueden compartir espacios para crianza, pero a nivel erótico como pareja no les queda tiempo, ¿no? Y entonces a veces se dan cuenta de eso, pero ya llevan tiempo en el que no tienen ningún tipo de actividad sexual compartida. Y a medida que pasan los años, pues por ejemplo, una de las cosas importantes en la madurez es el bajo deseo por todos los cambios del climaterio y la readaptación de la pareja, pero también empiezan a aparecer con frecuencia determinadas enfermedades, sobre todo crónicas y cáncer. el paciente oncológico o la paciente oncológica, tanto si hablamos de cáncer de mama como de próstata, como de colon, como de cualquiera, pasa por un periodo que realmente, aunque haya tenido una sexualidad estupenda, ahí se corta, porque evidentemente hay una crisis importante a nivel vital. Y cuando ya pasa esto, cuando ya los tratamientos empiezan a funcionar, cuando ya la persona se queda más tranquila, entonces es cuando tiene esas ganas de volver a retomar la sexualidad y a reaprenderla. Entonces, esta es una de las consultas cada vez más frecuentes. Pacientes que supervivientes de cáncer de mama o de supervivientes de cáncer de colon o de próstata que vienen a la consulta precisamente para ver cómo retomar esa sexualidad, cómo volver a sentir o incluso mejorarla.
Puede haber también, no sé, ¿detectáis un cambio generacional en las consultas, en la forma en la que se ve la sexualidad?
Sí, por supuesto que sí. A pesar de que no ha habido sexualidad, educación sexual integral, un modelo de placer y bienestar, ha habido otros modelos y se habla mucho de sexualidad y la sexualidad está cada vez más presente. Y eso significa, pues eso, la manera de expresarla, la manera de entenderla. Es decir, ha cambiado totalmente. Es decir, desde el tema de ahora, bueno, es decir, hace años, el tema de hace, yo qué sé, yo te diría que hace 20 años o más, no era raro encontrar en las consultas, demanda sobre el tema de la orientación, ¿no? A mí quién me gusta. Y eso creaba a veces una sensación muy de angustia y de malestar. Ahora cada vez es menos, ahora cada vez es menos.
Pues Francisca Molero, sexóloga clínica, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología y también ginecóloga, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tolerancia Cero.
Gracias. A vosotros.
Tolerancia cero.
Se calcula que en el mundo 1.800 millones de mujeres y niñas tienen la regla y casi 9 de cada 10 tienen problemas para acceder a productos de higiene básicos. Nos lo cuenta nuestra compañera del área internacional, Celia Vidal.
La pobreza menstrual es la falta de acceso a productos de higiene básicos para el periodo, un problema global. Se estima que solo un 12% de las niñas, mujeres y quienes lo viven tienen acceso a estos productos. Según UNICEF, más de 2 millones de personas carecen de servicios básicos de saneamiento. La dificultad de acceso a agua, las economías empobrecidas y la falta de educación y coordinación global hacen de este tema algo más que una problemática social, que también está muy presente en Europa.
We can say that nearly one in five women.
Es Larisa Copello, de la organización Zero Waste, y está diciendo que una de cada cinco mujeres en edad de menstruar dentro de Europa no pueden permitirse productos de higiene básica. Copello es la responsable del área de productos reutilizables en Zero Waste.
So we have been advocating.
Abogamos por productos menstruales reutilizables. Una persona usa alrededor de 14.000 productos menstruales en su vida. En comparación, son 5 o 7 copas reutilizables, por ejemplo.
Five or seven reusable cups.
Además de reducir residuos, esta organización asegura que los costes son mucho menores a largo plazo, algo que combate la pobreza menstrual. No solo tiene causas económicas. Copello habla de la interseccionalidad en las menstruaciones, economía, medio ambiente y salud.
La mayoría de los artículos son de un solo uso y están hechos en un 90% de plástico y contienen muchos químicos tóxicos, sustancias que se vinculan con enfermedades cardíacas, infertilidad y cáncer.
Ana Costales vive en Holanda. Allí las compresas y los tampones tienen un impuesto reducido de un 9%.
Bueno, he hecho mi labor de investigación. He ido al Albert Heijn, que es el supermercado normal, entre 1,20 y 3 euros el paquete de compresas. He ido a una tienda que se llama Ethos y allí sí que he visto que eran un poco más caras, pero me he fijado en que había como muchas ofertas, más uno gratis, llévate cuatro por tantos euros, etcétera.
Vivi es de Milán y nos cuenta lo que cuestan los productos en Italia.
Los productos de higiene menstrual en Italia cuestan entre 4 y 5 euros y tienen un 10% de IVA.
En Alemania los precios rondan los 3 euros. Beatriz Domínguez, nuestra corresponsal en Berlín, se ha acercado a un supermercado.
Bueno, pues aquí me tienes delante de una estantería de productos de higiene femenina. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, una marca bastante conocida que trae 56 y están a 1,99. Tampones también, me voy a marcas así más conocidas, no a marca blanca. Aquí tengo una caja de 64 por 4,95. Otra de 56 por 5,95. Y ya en el apartado de compresas hay precios, sobre todo digamos que la media está en los 2 euros.
Productos que hasta hace 4 años no eran considerados básicos.
Y bueno, deciros que aquí en Alemania la tasa impositiva sobre este tipo de productos es del 7%, estaríamos hablando de un IVA reducido, pero es así desde no hace mucho, desde 2020, por decisión del entonces ministro de Finanzas y hoy canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz. Hasta ese momento, el conocido como tampón Steuer, el impuesto del tampón, era del 19%, que es el IVA que se le aplica a los productos de lujo.
En Suiza tienen un 7% de IVA, Chipre y Francia un 5% y Hungría, por ejemplo, un 23%. Con estos datos nos hemos preguntado cuánto dinero se puede llegar a gastar una persona todos los meses durante aproximadamente 40 años. Ina Jurga es la coordinadora de higiene menstrual de la organización Wash United.
A lo largo de la vida, el dinero que se gasta una persona en su menstruación ronda entre 7.000 y 16.000 euros. Puede que la gente piense que no es mucho, pero realmente es mucho para gastar cada mes en algo que realmente necesitas. En Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, España o Austria, en promedio, alrededor del 20% de las mujeres y niñas tienen dificultades o no pueden permitirse productos menstruales. Y la tasa se eleva incluso alrededor del 40% entre mujeres más jóvenes, adolescentes, población desempleada y migrantes.
Un tema que debe abordarse con políticas públicas.
Escocia allanó el camino al hacer que los productos sanitarios fueran gratuitos en 2020, llegando a hacer una ley para establecerlo. Inglaterra y Gales siguieron el mismo camino.
España aprobó el año pasado una ley que permite las bajas por menstruación.
En España, desde el año pasado, por ley, los productos deben distribuirse de forma gratuita en escuelas, cárceles, también en centros de salud y otras instituciones públicas.
Pero no solo son los productos, también hay que pensar en la arquitectura. María Carmen Punzi es consultora en salud menstrual y cambio social en Italia.
Hemos participado en un estudio en el SPI europeo y hemos visto que no solo se trata de dar productos gratis, sino que hay que pensar cómo las oficinas, escuelas y trabajos están creados. Son las organizaciones sin fines de lucro las que han hecho la mayor parte del trabajo contra las pobrezas menstruales, pero a veces no pueden hacer su trabajo por falta de recursos y coordinación.
Organizaciones como Periodo Solidario hacen presión para evitar que las farmacéuticas en España se lucren a través de la venta de productos reutilizables. Julia Font es su fundadora.
Lo que hacemos es vender copas menstruales a farmacias y tiendas especializadas con un precio que recomendamos. Pero claro, a veces en las tiendas finales no han acabado teniendo el precio que nosotros pues queremos, ¿no?
Una vez más, la concienciación social es la que puede cambiar las cosas. Ina Jurga, la hemos escuchado antes, es la responsable de Wash United, es bastante optimista.
Las narrativas de los jóvenes en las redes sociales están cambiando. Hace unos años la menstruación provocaba rechazo. Ahora mismo el tema es mucho más neutral. Además, tenemos cada vez más datos que muestran que la pobreza menstrual es real.
Eskuta zaitez, baina inbesteitzekin jaztakizun horrezaren.
Y hoy nos vamos con este X, eta besteak de Isaro. La semana que viene volvemos. Recordad que el fin de semana nuestro programa hermano de la tele, Objetivo Igualdad, os espera en La 2 y en el canal 24 horas. Que tengáis una feliz noche. Hasi berri isilik geratu nintzen irainetan igerian alabearrez baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez Zun txitu nazazu albazu Zein botere goxe Bi esku izan ta biak olioz bete Maitatzea beste zerbait da bide batez Urteak pasa ditut zuri begira Eragin zenidan krisiaren arira Nera besortzaile baten lehen deserria Urteak pasa ditut zuri begira